es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muy buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este martes del árbol rojo. Nos complace muchísimo saber que contamos pues con su conexión, con su presencia, con sus comentarios. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras en este nuevo martes del Árbol Rojo. Hoy continuaremos la serie de programas que hemos estado realizando en el marco del proyecto Leer desde las Asimetrías, Poesía Afrofemenina Colombiana, que está desarrollando la Universidad La Gran Colombia con Uniminuto. Y hoy, como parte de esta serie, pues vamos a estar conversando con algunos de los integrantes de este grupo de investigación, como ya lo habíamos hecho previamente, pero centrándonos de manera muy especial en esta, digamos, en otros aspectos de este proyecto y de esta investigación, por supuesto, pues con el ánimo de acercarlas y acercarlos a esta, pues a este proyecto, a este trabajo nutrido, pues que se está llevando a cabo. Hoy, como cada martes, estamos con la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura, que lleva el mismo nombre. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Daniel Donato. Y saludamos pues, a quienes nos están acompañando, que se están conectando en este momento, que ya nos saludan en este martes, también a las personas que no nos están acompañando en directo en esta tarde, pero pues que van a estar escuchando, que van a estar viendo el programa a través de los distintos canales. Gracias por su sintonía por medio de uniminutoradio.com.co, por los canales de YouTube de Uniminuto Radio y también de Facebook, y por los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá. Para nosotros pues es muy importante y muy valiosa su compañía, sus comentarios para quienes están en directo, sus preguntas también, así que la invitación es a que se sientan parte de este programa y bueno, que se sientan libres también de intervenir, de comentar, de preguntar, cuando así lo consideren. Como les decía hace un momento, pues estamos hoy retomando esta serie de programas, esta serie de emisiones que hemos estado realizando en el marco del proyecto Leer desde las Asimetrías. Este proyecto lo están realizando la profesora Andrea Guardia, quien es docente e investigadora de la Universidad La Gran Colombia, con el apoyo de William González, también docente de la universidad mencionada, por parte, por supuesto, de Uniminuto, está Natalia Montejo Vélez, quien es docente e investigadora, y Manuel Sánchez, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy, además, en este programa, pues, contamos con también pues, la fortuna de tener la compañía de David García y Alejandra Ramírez, quienes son estudiantes de la Universidad de La Gran Colombia y participantes del Semillero Polifonía, a quienes integraremos, por supuesto, a esta conversación más adelante para escuchar pues, sus aportes al respecto. Quiero recordarles también que este proyecto aborda el análisis de la antología de mujeres poetas afrocolombianas que fue editada por el Ministerio de Cultura en el año 2010. Como ya nos habían contado y como estuvimos conversando en un programa pasado, pues este proyecto está centrado en la identidad. Esa es la puerta de entrada para el análisis de los poemas que se han escogido y de manera muy especial la identidad femenina racializada, con el interés, pues precisamente, de aportar y diversificar la enseñanza de la literatura en las aulas colombianas. Con este preámbulo y con esta presentación, entonces quiero saludar a las profesoras Andrea Guardia y Natalia Montejo, quienes estarán pues en este programa. Muy buenas tardes, Andrea, Natalia, qué gusto, pues Natalia, que estés aquí en tu casa, y Andrea también, pues que sientas el árbol rojo como tu casa en este programa.
Gracias, Alexita. Buenas tardes a todas, a todos. Es muy bello también mostrar el trabajo que uno hace, no solamente desde, o sea, desde una sola faceta, como es el de conducir este programa y liderarlo, sino además como investigadora y en este caso, pues, con la gran profesora Andrea Guardia, que está también aquí con nosotros.
Buenas tardes, Natalia, gracias, y a Alexandra también, y pues un gusto tener la oportunidad de hacer esta serie de programas con ustedes para poder difundir, como has dicho, Natalia, los resultados de este proceso investigativo que busca tener unos alcances, ¿no?, en la divulgación y en la formación de nuestros estudiantes y del público general. Entonces, un gusto estar aquí.
Y además porque este es un programa muy lindo, lo hemos querido diseñar de esta forma, porque vamos a darle voz a las poetas con sus poemas, a partir pues de los tres ejes que ya nos nombró Alexandra, los ejes temáticos, y pues vamos a hacer esa lectura comentada.
Así es, Natalia y Andrea, así que bueno, sin más preámbulos, sin dar más espera a quienes ya se conectan y nos saludan, pues quisiera dejarlos entonces con este primer grupo de poemas centrados en la categoría de lo femenino. Como ya lo dijo Natalia, una lectura comentada, entonces pues, adelante.
Bueno, voy a leer un poema entonces que se llama La Negrita, de la autora María Teresa Ramírez. La negra negrita menea su talle, suspiran de envidia las palmas del valle. La negra negrita, oscura de sol, se va pa' la rumba a bailar el son. La negra pinchada mueve las caderas, el viento atrevido se mete en su falda. La negra negrita parece culebra, que pica y repica la negra bonita. La negra me mira, la negra pinchada, mueve las caderas, es sensemayá. Sabor de mamey, boca de caimito, los dientes de coco partido en trocitos. La negra de África, la negra de América, todas las negras, todas somos hermanas. Nosotros escogimos este como para representar un poco esa categoría de lo femenino, porque utiliza, ¿no?, la voz poética, la representación de la negra, ¿sí?, en su talle, en su falda, en un poco en lo erótico, ¿sí? Las representaciones usuales de lo que en lo femenino, ¿no?, se reconoce. Está además tomando forma, ¿no?, diciendo el nombre, la negra, negrita, ¿no?, en una voz poética femenina, y eso es muy importante en este poema. Además, asocia, ¿no?, su caracterización como voz poética de esa negra que habla en ese poema, de esa negrita que habla en este poema, además muy juguetón el poema, con África, con América, pero sobre todo con todas las demás negras, ¿no? Hay una solidaridad ahí femenina, ¿no?, en esa voz poética que llama, ¿no?, con solamente ese juego erótico, ese juego juguetón también, ¿no?, el lenguaje juega, ¿no?, con eso que es lo femenino, y ahí está también esa solidaridad que presenta, ¿no?, esa representación de lo femenino.
En efecto, Natalia, sabes que el hecho de que esté tan situado el lenguaje también, ¿no?, con el caimito, con el coco, con el mamey, también lo vincula lo femenino con un contexto, con un paisaje que va a ser una constante en la antología, la figura de la mujer con la naturaleza, con las olas, con las palmeras. Este otro poema que hemos puesto en este primer eje, que es el de lo femenino, contrasta con este que has leído, ¿no? Es de la autora Claudia Patricia Silgado, y se titula Este pánico que me confiesa. Desnudo en plataforma sin pedir auxilio mis huesos. Cada palabra se esconde en mis propias manos, la necesidad de descender como un alcatraz. Zambullirme entera, descubrir la misma mujer reservada de amor, llena de espectros y máscaras. Mujer triste y huraña, llena de desconfianzas que brotan sin identidades para no exiliarme de la mujer que me salva. Vemos entonces aquí un poema de un tono muy distinto, de un léxico muy distinto, situado de una manera diferente, porque aquí ya no es la negra que baila, ya no es la negra lúdica, juguetona, sino es una mujer más bien con una sensación de angustia, ¿no? Con el pedir el auxilio, el sentirse ajena a sí misma, una mujer triste, una mujer huraña, desconfiada, pero que como mujer se posiciona, como voz poética femenina se posiciona y explora esa sensación de ser mujer quizás en un panorama más universal, más contemporáneo. Y que me parece muy interesante cómo llama a la identidad, ¿no? Es una mujer llena de desconfianza que no tiene identidades. Dice, sin identidades para no exiliarme, porque de alguna manera, pues cuando soy una dejo de ser las otras, ¿no? Y esta mujer es una mujer que pareciera querer hablarle también a todas esas posibles mujeres que sienten como ella, ¿no? Ese pánico, como dice el título, el pánico que la confiesa. Creo que en esta antología encontramos lo femenino en diferentes formas y estos dos poemas ejemplifican muy bien una tensión que hay de una mujer que escribe y que se posiciona como tal, pero que se sitúa en relación diferente con su contexto. A propósito de la naturaleza, también tenemos aquí, ¿no?, la necesidad de descender como un alcatraz. Esa relación de lo femenino y lo natural de diferentes formas las vamos a ir encontrando en los poemas, a veces con escenarios muy del Caribe y del Pacífico, con el litoral, con la playa, con el mar, pero otras, por ejemplo acá, con las aves, con las plantas. Entonces creo que estos dos poemas, situados diferentes en el contexto, incluso en el tiempo, también lo vemos un poco en la forma, pues son un buen abrebocas para ese eje temático de lo femenino.
Y ahí sí dices algo importante también, ¿no? De la voz que es, de la palabra que se asume, ¿no? En este poema podemos ver muy claramente cómo la voz poética dice, soy escritora también, ¿no? Es decir, estoy usando la palabra y ella está en mis manos, ¿no? O sea, la estoy usando para dar esa voz identitaria, ¿no? Con la palabra, con el lenguaje.
Gracias, Natalia y Andrea, como bien lo decían, por este inicio, ¿no? En la lectura comentada y siguiendo pues con estos otros, con este otro eje que hace parte del análisis, escucharemos entonces algunos poemas de este eje que han denominado afrodescendencia.
Voy a hacer la lectura de un poema que se llama En aguas del Caribe, de la escritora Muris Cueto Mercado. En aguas del Caribe. Densas lágrimas midieron la distancia, anclaron sus corazones desnudos en aguas del Caribe. Olvidaron entre látigos la mano de quien tortura, construyeron ideales sobre selvas ocultas. Se escucha el tambor y en sus cuerpos las alas invisibles. Sus cuerpos, espejos encarnados por los dioses, cimbreados por el sol, en ellos fluye una danza matutina. Y en la trascendencia del orisha vibran los cuerpos, revierten las cadenas. Hay luz de esperanza en las montañas. Y danzan, y danzan, y danzan. Bueno, aquí en este poema vemos también, siguiendo un poco esa conexión situada, ¿no? Aquí ya nos marca también en aguas del Caribe, ya nos genera una apropiación, ¿no? Un lugar geográfico en el que están, pero además nos hace entrar, ¿no? A lo que nosotros, o más bien cotidianamente, se ha representado. Esto no quiere decir que sea así siempre. Esto no quiere decir que se mantengan las mismas representaciones y que no se hayan modificado, pero acá, ¿no?, nos muestran el tambor, nos muestran el cuerpo racializado, la danza, ¿no?, el sol que ha quemado su piel, nos muestran, ¿no?, la conexión que se tiene con el territorio y el baile, ¿no?, como parte fundamental de la identidad afrodescendiente, digamos, ¿no? Como esa representación. Vuelvo a repetir, no es que sea así siempre esa representación, no quiere decir que esa sea la única, ¿no? Y no, que no haya sido modificada, ¿no? En toda, digamos, la antología, ¿no?
Yo creo que eso que dices es muy importante porque a veces, y lo comentábamos en el programa anterior, cómo al enfrentarnos a una antología de poesía afrocolombiana, llegan una serie de lugares comunes, una serie de referentes, quizás estereotipados, quizás de unas representaciones comunes y repetitivas que tenemos que tratar con prudencia, porque como tú has dicho, no es que no estén, por supuesto que están, y vamos a encontrarlas en diferentes poemas. Lo que pasa es que no podemos reducir todas las manifestaciones a una esencialización de lo que sería lo afro. Entonces, para que sea afro tiene que estar el Caribe, tiene que estar el mar, pero que definitivamente va a ser un eje temático muy importante en muchos de los poemas. Creo que tampoco podemos olvidar, y lo mencionábamos también en el programa anterior, y es que esta es una selección. Puede que los antologadores, en su ejercicio de composición de la antología, pues se hayan fijado con más atención, con más detalle, ¿no? En este tipo de poemas que responden al imaginario de lo que es lo afro. Yo traigo entonces otro poema en este mismo eje, que es de Dionisia Moreno Aguirre, y se llama Recobrando el pasado. Déjame ser negra de corazón. Déjame sentirme henchida el alma de alegría y de dolor. Déjame sostener en mis ojos esta lágrima de angustia, de orgullo y de pasión. Ver a mis viejos, viejos de ancestralidad, ver a mis viejos masticando el dolor de otros tiempos. Déjame traspasar el umbral de mis antepasados, déjame remontar en mis raíces, recobrar un poco del mandinga que aún me toca. Déjame ser polvo de la tierra africana, ser sol de tu desierto, ser mar salado por donde en barcos llegaron mis raíces. Déjame ser humilde gota de agua dulce que paladea tu recuerdo. Ser negro, ser África, ser libertario, ser libre. Creo que en este poema, como en el anterior, hay una tensión entre el dolor de una herencia ligada al esclavismo, ligada al desarraigo, ¿no? Sabemos que los pueblos africanos sujetos de los pueblos africanos que llegan a América, pues llegan luego de un proceso de gran violencia y dolor, y migración forzada, pero al mismo tiempo hay orgullo, al mismo tiempo hay pasión, al mismo tiempo hay memoria. Esta idea de la afrodescendencia va vinculada entonces a eso, a un recuerdo del pasado afro que los une. Y cuando uno revisa un poco la bibliografía en torno al tema de la literatura afrodescendiente, vamos a encontrar el término de la diáspora, ¿no? Como la diáspora es este grupo de personas que pertenecían a un mismo lugar, que fueron segregadas por diferentes razones y que se mantienen con raíces comunes a pesar de la distancia en el tiempo, a pesar de la distancia en el territorio, a pesar de la distancia incluso lingüística. Entonces, ¿cómo los pueblos afro los une? Aquí en el poema está la ancestralidad, la idea del ancestro, del antepasado, de la raíz, y vamos a encontrar nombres como el mandinga, el sensemayá, leías Natalia en el primer poema. Ser África, ser esa nación que nos fue arrebatada, esa sensación o sentimiento de nación que nos fue arrebatado, y de lo cual solo nos queda el recuerdo, un recuerdo doloroso, pero al mismo tiempo gozoso. Y creo que esa voz imperativa del yo lírico, déjame ser negra, déjame sentir, ¿no?, tanto el dolor como el gozo, como el orgullo, pues nos interpela a los lectores. Y que nos hace pensar también en cómo se nos cruzan estas identidades, la identidad femenina de la negrita que él baila, de la mujer, ¿no?, que vive la angustia, con esa identidad racializada que se vincula a un ancestro africano y que por lo tanto es una identidad racializada. Pero también en ese cruce, en este eje temático que nos hemos concentrado en la descendencia, a veces la idealización del pasado, porque como el pasado es algo tan fragmentario que no podemos recuperar, recuperar el origen, recuperar la raíz, recuperar el ancestro, eso se ha perdido en el tiempo. Ese pasado a veces fragmentario, a veces difuso, a veces doloroso, a veces gozoso. Entonces creo que en este eje temático de afrodescendencia, a las personas que nos están escuchando, pues una invitación a recorrer estos poemas prestándole atención, ¿no?, a esos ecos que llegan de un pasado remoto y que generan una identidad colectiva.
Y es que lo que dices es muy importante porque se nota en los poemas una muestra, un señalamiento, una interpelación al lector y a la lectora, a la comunidad, decir, bueno, déjenme, ¿no? Hay, porque ha habido una historia subyugada, una historia de injusticias, de colonialismo, una historia de esclavitud. O sea, de una negación también, ¿no? De esa misma identidad de lo negro, de África, de lo que viene de África, ¿no? De las raíces. Ha sido subestimado, ha sido puesto de rodillas, ¿no? Desde la misma historia. Y aquí, pues, la interpelación es a la libertad, ¿no? A esa libertad de ser. ¿No? De ser. No, muchas veces, y muchos de los que nos oyen, a veces no comprendemos qué significa esa relación con la raza, ¿sí? Porque no hemos cargado o no ha sido identificado históricamente esa carga de injusticia, de herida, de subyugación de su raza a otras o en relación con otras. Y aquí lo que hace es interpelar, ¿no? a que pueda ser oída, ¿no? a que se pueda hablar sobre ella, ¿no? Sobre esa raíz, a sentir orgullo por esa raíz, porque por muchos siglos han tenido que ser negada esa raíz, ¿no? Ha sido representada de manera negativa, ¿no? Lo afro, en este caso, dicen con dolor, pero hay un orgullo que dice que asume, ¿no? Estamos aquí, déjenme, ¿no? Déjennos ser, ¿no? Hay una palabra que se libera también en el poema desde esa identidad, siguiendo y conectando la raíz, ¿no? Lo afrodescendiente.
E incluso, si me permites, el documento de la conferencia que se hizo en Durban, en donde se enuncia esta idea de la diáspora, eso que mencionas es algo que nos es un llamado a todas las naciones, es a reconocer la herencia afro, a reconocer el legado cultural, lingüístico, musical, plástico incluso, de la cultura afro en los diferentes países o en las diferentes naciones contemporáneas que recibieron estos pueblos o la influencia de estos pueblos. Entonces, esa idea de recuperar y reconocer viene también incluso desde el marco de la política pública, del llamado un poco del marco jurídico, a que parte del ejercicio a realizar es la recuperación de esa, del legado, de esa herencia.
Y en esa línea, pues yo, en nombre también de la audiencia, que les agradezco pues la lectura no solo en voz alta de estos poemas, sino también la lectura comentada de los poemas, que nos permite acercarnos a estas reflexiones. Y en ese sentido, pues las quiero invitar a continuar pues con otro de los ejes del proyecto, que en este caso es el del territorio, y bueno, compartir con nosotros pues esas otras representaciones que se hacen presente en los poemas que eligieron.
Y aquí también, pues, además porque el espacio es muy corto, quisiéramos leer muchísimos, ¿no?, en El Árbol Rojo, pero siempre pues es muy corto, y en radio muy corto, pero en un poema ya está diciendo casi toda la voz, es lo que queremos mostrar. Entonces quiero hacer la lectura del poema Pobreza Negra, de Mari Grueso. El negrito tiene sueño. ¿Quién lo arrullará? Tíralo en un petate o en una estera, quizá, que el negrito se duerme solo. Nadie lo arrullará. Cuélgale una hamaca, que él solo se dormirá, que la mamá cogió el potro y se embarcó pa' la mar. Dicen que a pescar cangrejo o jaiba será, quizá. Y cuando el negrito despierte, ¿quién lo alimentará? Mi comadre la vecina, que está randa, mamá. El negro no tiene compota, ni tetero pa' chupar. Lo que tiene es un pellejo, que es la teta, la mamá. Jala, jala, mi negrito, la teta es tu mamá. El negrito jala y llora, porque na le bajará. La mamá no tiene leche, porque en ayunas está. Pero le bajará gota a gota la sangre en la mamá. Aquí además es muy bello este poema, porque representa desde el signo lingüístico, ¿no? De la escritura, del español, hace unas construcciones sintácticas para poder, ¿no? Representar la oralidad de una comunidad, ¿no? De una comunidad negra, en este caso, una comunidad pobre negra, ¿no? Que eso también genera a los lectores una sensibilidad distinta. Nos está interpelando a escuchar la oralidad que hay en esta escritura, ¿sí? En la forma de hablar, sí, con orgullo de esa forma de hablar, con esa relación con el territorio que existe, ¿no? Precisamente estamos aquí, el mismo poema nos representa un ámbito cálido, un ámbito del mar, en donde está, ¿no? Alrededor, que está la pesca, ¿no? Pero nos va llevando, ¿no? En ese desarrollo de esas relaciones de la tradición y del territorio, como la hamaca, ¿no? Como todas esas cuestiones tradicionales, nos lleva, ¿no? A hacer una crítica supremamente fuerte de la sociedad en la que hemos dado la espalda muchas veces a las situaciones, ¿no? De ciertas comunidades empobrecidas en Colombia. Y precisamente la figura de la madre aquí es tan importante, ¿no? La madre que da el alimento para sus hijos, pues está en ayunas, no ha comido, ¿no? Hay algo que no está, que está pasando, que no está pudiendo dar esa leche, ¿no? Ese alimento necesario. Y pues eso tiene que ver precisamente con todas las relaciones territoriales, ¿no? Socioeconómicas que generan estos lugares, ¿no? Y veníamos hablando también, ¿no? De esa historia de esclavitud, de subordinación, bueno, de lo femenino también, ¿no? Aquí en la cuestión de la madre, esa madre que tiene que cargar todo, ¿no? Cargar con la responsabilidad de la alimentación de sus hijos, pero además carga con el poder y la fuerza para sobrellevar y relacionarse con el propio territorio, pero además, ¿no? Todas las relaciones de poder que caen en sus hombres, ¿no? Lo sociocultural, lo económico, todo cae, ¿no? En esta madre negra empobrecida.
Y en efecto, Natalia, como dices, yo creo que este poema para el análisis es muy interesante porque cruza los tres ejes, ¿no? La afrodescendencia con lo femenino, con el territorio. Y creo que respecto a lo que mencionabas de cómo el poema tiene estrategias en su misma forma para traer esa forma dialectal del litoral, en este caso el Pacífico, podría ser a veces también del Caribe, recordar a nuestros y nuestras oyentes que es un gesto muy frecuente en la poesía de herencia afro. Nosotros en el caso colombiano pues tenemos a Candelario Beso, que quizás es uno de los precursores en esta forma, pero también todo lo que es llamado el negrismo, por ejemplo Nicolás Guillén, juega mucho con esto que podríamos llamar la escritura errante, la llama así Julio Prieto, que es un académico, y dice es voluntariamente escribir mal la palabra, quitarle letras, cambiarle los acentos, escribir voluntariamente mal para que el lector sea interpelado, en este caso con la variante dialectal, ¿no? Así hablan no las personas andinas, así hablan nuestras costas. Y como también siempre digo yo, ¿a quién le está hablando la voz poética? ¿Le estará hablando a los mismos que hablan como ella o nos estará hablando quizás a los que estamos fuera de estos marcos culturales como una interpelación? En este eje también del territorio ya no es tanto el llamado a la descendencia, al ancestro, al pasado, sino al presente. Un presente que muchas veces es doloroso, como en este poema de Mari Grueso. Y en esta misma línea está el poema de Lía Sierra González, que se titula Del presente que no es efímero. En este país, mi país, yo vivo de conjuros y me invento una casa de todos los encuentros con ventanas abiertas a otro suelo. En este país, tú eres mago y a falta de palomas que otros desprestigian en una algarabía sosa de campanas, tienes lluvias de colores y ese árbol tierno que además de cantar siempre ofrece sueños que entran por mi piel desde todas las distancias. En este país, su país, él saca imprecaciones de la rabia. Es su recurso preferido cuando mira lánguidas canastas donde el plan es menos que los ricos. En este país, nuestro país, Nosotros oscilamos como péndulo oxidado de la verdad a la mentira y muchas veces no sabemos si nuestra orilla es verdadera o una amenaza de arena movediza. En este país, vuestro país, la segunda persona del plural no se conjuga como no se conjugan muchas cosas. En este país, el de ellos. Muy pocos hacen el país. Mi país, tu país, el de él, el de nosotros, el de los muchos. Este poema, como el de Mari Grueso, también nos sitúa en un contexto nacional, y de allí esta idea también del territorio, ¿no? Que a veces es la nación, a veces es el paisaje, y vemos el dolor un poco social y la variedad de formas que toma esa identidad nacional. El país es el mío, es el tuyo, es el nuestro, pero ¿quiénes somos nosotros aquí? ¿Somos nosotros todos iguales? ¿Somos nosotros todos los precarizados, los de clase económica más alta? ¿Somos nosotros quiénes? ¿Los racializados, los mestizos andinos? ¿Quiénes somos nosotros en este país, ¿no? En donde la idea de la paloma y la falta de palomas, la falta de paz, las imprecaciones de rabia, oscilar entre la verdad y la mentira, ¿no? Un país que ha sufrido mucho. Un país en donde no se conjugan muchas cosas, dice la poeta. Entonces, este presente que no es efímero, que es el título del poema, es un presente que parece no acabar. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de violencia que incluso si vemos desde el tema de la esclavitud y la afrodescendencia y llegamos ahora a la precarización, a la pobreza, al dolor, cómo el yo que habla en estos poemas muchas veces no se sitúa desde el pasado, pero se sitúa en el presente, desde la guerra, desde la violencia, desde la muerte, y que interpela, por supuesto, a un lector nacional, porque nos podemos leer allí, somos nosotros también, ese nosotros del que habla el poema, pero que puede hablarle también a un nivel más universal a todos aquellos que sufren en contextos de precarización, en todos aquellos que sufren en contextos de guerra. Y ahí podríamos, yo creo, también empezar a pensarnos en este tema de lo interseccional y de las identidades múltiples, cómo los sujetos racializados tienen más cosas en común a pesar de la distancia nacional, o cómo dos naciones muy diferentes que puedan tener procesos de guerra y de violencia pueden encontrarse en un poema a pesar de estar en contextos muy distintos, ¿no? Como estos poemas, yo creo que de esta antología muchos tienen una vocación muy universal y transnacional, y creo que estos poemas de estas dos escritoras lo demuestran.
También, y como tú lo dices, Andrea, es un llamado a preguntarlos, es que esta es una interpelación, cada poema es una interpelación para que nos preguntemos como lectores en qué lugar estamos, cómo entendemos, cómo nos relacionamos con ese otro, cómo entendemos nuestra identidad nacional. Es una identidad ¿de qué? De pequeñas regiones, de pequeñas comunidades, de pequeños estratos sociales, porque es que ese es el gran enredo también, ¿no? Como esos nudos que se van tejiendo, pero de una manera un poco que desorbitada en el devenir, ¿no? En el devenir histórico, que se manifiestan y se materializan en el presente, ¿sí? Son realidades que se cargan, comunidades que cargan como con cadenas históricas de desigualdad en el mismo país, ¿no? Nos llamamos colombianos, ¿no? Porque están como, sí, como si alguien nos hubiera dicho, esto es así, hay una línea que nos marca el territorio y por estar dentro de eso ya somos colombianos, pero el problema está ahí, ¿no? En esa interpelación de quién es este país, quién pone las reglas, ¿quiénes son los que realmente viven aquí en condiciones necesarias para vivir, para habitarlo? Lo que sugiere el territorio, ¿no? Para ciertas comunidades. Una comunidad es diversa, por eso también es muy difícil entender, ¿no? El problema de la identidad, recordemos que esa es la categoría que nos atraviesa todas estas tres temáticas que hemos identificado en el hecho, ¿no? Del preguntarnos sobre la identidad, pero una identidad en un país tan diverso, en los que hay unas riñas históricas que se ven materializadas en el presente, ¿no? Entonces territorios, en donde originariamente fueron de alguna comunidad, pero los colonos entraron, o sea que tenemos que convivir con los colonos, etcétera, etcétera. No, hay una serie de relaciones de mestizaje que hasta ahora no hemos podido tampoco, ¿no?, colindar, porque precisamente pues la historia nos ha manifestado pues unas guerras civiles, unos conflictos internos muy fuertes que el mismo territorio presenta.
Nuevamente, gracias a Natalia y Andrea por la lectura comentada de estos poemas. Quiero pasar antes de continuar pues con el programa y con nuestros otros invitados, darle lugar a los comentarios de quienes hoy nos acompañan y a los saludos, ¿no? Juan Sebastián Zúñiga Castro, Marta Lidia Vélez Bolaños, Arquitectura para Aliens, Gloria Hernández, Nubia Figueroa, Fundación ArtNat, también que nos saluda y que nos acompaña cada semana. Rafael Serrano Esguerra, que dice pues qué buen programa, excelente investigación y sobre todo pues resalta la pertinencia. María del Carmen Juzga Lugo y bueno, Augusto Díaz, que además dice muy bueno, es importante tener en cuenta que nuestras comunidades afro siempre han sido censuradas con arbitrariedad, sin darnos cuenta que aquellas comunidades son un pilar fundamental en la cultura. Inés López Ramírez, María Paula Useche Figueroa y Patricia E., que bueno, nos saludan y sobre todo pues resaltan también la importancia y la pertinencia de este programa y de este espacio para el proyecto. En esa línea, sabemos pues que, como ya lo hemos comentado en otros escenarios y en otras oportunidades, pues una parte valiosa de los proyectos de investigación es que no se quedan en, digamos, en su desarrollo, ¿no? Como en eso pequeñito que puede ser, ¿no? Como en eso que se está desarrollando por los profesores, por las profesoras, sino que muchas veces sirven de inspiración también, de quizás como una guía, ¿no? Como una manera de despertar intereses en estudiantes. Y este es el caso de lo que ha sucedido con Alejandra Ramírez y David García, que son nuestros otros invitados de esta tarde. Ellos son estudiantes y pues participantes del Semillero de Investigación en Estudios Literarios Polifonía del Programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. Entonces, pues nada, bienvenida Alejandra y bienvenido David en esta tarde al programa de El Árbol Rojo.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento.
Gracias, Alejandra. Y bueno, y David también. Queremos entonces empezar esta conversación con ustedes, conociendo un poco de cómo ha sido este proceso de investigación ligado pues a este semillero y cuál es el tema en el que están trabajando. No sé, David, si quieras iniciar.
Muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. En este momento me encuentro trabajando y culminando mi monografía para obtener mi título de pregrado en Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, como ya lo hemos mencionado. El proyecto en el que estoy trabajando en este momento se titula Voces Interseccionales en la Literatura Colombiana. Por lo mismo, siento que es muy pertinente traerlo a colación el día de hoy en nuestra reunión. Como ya sabemos, las interseccionalidades son aquellas imbricaciones de desventajas sistémicas que la sociedad nos permite y nos da a todos como individuos sociales y políticos. Por ende, algunos y algunas aprendemos de dichas imbricaciones mayores o menores desventajas. En el desarrollo de mi trabajo de grado me escogí un corpus el cual está consolidado por 50, Las Matronas de Sofía Espino Navarro, un texto periodístico, y por último, y curiosamente, el poema de María Grosso Romero, Pobreza Negra. Entonces, lo que hago es investigar y consolidar aquellas voces que son identificables desde la interseccionalidad y situarlas en un marco que me permita identificar de nuevo esos contactos que se permean. Entonces, lo que se permite hacer, por ejemplo, es denotar que aquellos contactos como lo son el género, la raza, la etnia, el capital cultural, significativamente dotan una identidad y dicha identidad, al menos en la escritura, es identificable. Por ende, cuando se lee, se posibilita escuchar dichas voces, darles un situar y encontrarles un espacio en los que frecuentemente no hallamos o no significamos. La lectura es significativamente un proceso pues, histórico y que nos da lugar a un millar de cosas y que nos posibilitan comprender cómo se movilizan las sociedades. Por ende, permitirnos leer literatura interseccional afrofemenina y de este contacto nos da la posibilidad de comprender un manifestar diferente de la realidad que muchas veces no nos acercamos. Con esto lo que pretendo es dar pie de consolidación a más investigaciones, por supuesto, y situar hacia una dinámica y unas pedagogías dadas a las decolonialidades y comprender esto como desde el dar en el aula de clase las posibilidades de comprender un mundo diferente. Entonces, es esto. Muchísimas gracias.
Gracias, David, por presentarnos tu proyecto. Y bueno, Alejandra, quisiéramos también escuchar en qué estás trabajando y bueno, en qué se centra tu investigación.
Bueno, yo estoy realizando un ejercicio de literatura comparativa con tres objetos de estudio. Uno es la antología, que también están manejando el proyecto general. Otro es un largometraje llamado Chocó del año 2002 y me estoy relacionando con un género musical llamado el bullerengue del Caribe colombiano. El objeto es, por medio de estos tres elementos de este corpus, que es bastante amplio, realizar unos enlaces o unas rutas en donde podamos encontrar comparativos que puedan contribuir a la construcción de una identidad de las mujeres afrocolombianas. Es muy complejo definir la identidad, identificar algo, denominarlo, colocarle etiquetas, decir es esto, esto y esto, pero este corpus ha permitido encontrar ciertas características, ciertos elementos de enlace, por ejemplo, los roles dentro de la comunidad, oficios como barequear, la relación con las afluentes de agua, los ríos, el territorio, también su corporalidad, tanto en la película como en algunas canciones y en algunos poemas seleccionados de la antología, por ejemplo, Mujer Batalla, Feliz Día Mujeres de la Mina, también tengo Pobreza Negra, entre otros. También la relación con el bullerengue me parece importante porque en ese género musical las mujeres suelen tener mucha fuerza y también es un género muy de la cotidianidad, de hablar del diario vivir, de sus oficios, de sus quehaceres, aspectos como la tradición oral, aspectos como la representación del cuerpo, quién mira, sobre quién se habla, quién describe cuando se habla de un cuerpo, quién describe cuando se habla de un encuentro sexual, desde dónde se habla la maternidad o la crianza en las comunidades. Entonces, este corpus de estos tres objetos permite encontrar esos pequeños caminos que pueden contribuir a crear una aproximación con la identidad de la mujer afrocolombiana, una aproximación únicamente, porque como les digo, definir esto, denominarlo es casi imposible. Entonces estamos adelantando esa investigación también por el lado de la interseccionalidad, también como una forma de generar caminos no solo desde la literatura, sino también generar enlaces que puedan construir narrativas más amplias y también ampliar pues nuestros corpus de trabajo como docentes. Nosotros tenemos, yo diría, la obligación de ampliar el canon, de llevar nuevas cosas al aula, de visibilizar comunidades, visibilizar proyectos, visibilizar voces, ¿sí? Entonces, también como docentes tenemos esa fuerza y generar ese tipo de proyectos permite llegar a esos pequeños y grandes lugares de enunciación.
De pronto, si me permites, Alexandra, yo quisiera resaltar que estos proyectos de David y de Alejandra son el resultado de investigación que ellos hacen, digamos, lo que llamamos la investigación formativa, y es fuera del currículo, fuera de sus cursos, por unos intereses, y que yo creo que cuando pensamos en la literatura como un hecho social, siempre repito eso, la literatura es un hecho social porque nos permite acercarnos a los sujetos, a los grupos sociales, a los contextos, y cómo los estudiantes desde la básica a la universidad, a los profesionales, pueden, digamos, de maestría, de doctorado, se pueden reunir en torno a estos objetos como la antología para poder encontrar caminos. Lo que pasa es que a veces yo creo que la investigación nos parece como este reto como tan sin forma y como tan difícil, que quizás no sé si David y Alejandra nos puedan dar o animar a los compañeros de otros estudiantes, incluso a los estudiantes del bachillerato, como a enfrentar este reto, cómo asumir ese reto de la investigación en un proceso pues formativo y educativo, porque no es nada fácil. Si para nosotros que ya investigadores un poco de trabajo, pues es muy difícil para ellos como estudiante más. Entonces, no sé, ese reto de la investigación y como estudiantes afrontarlo.
Me parece muy interesante la pregunta, porque en algún momento también me la hice, en cómo enfrentar y cómo hacer esto un poco más ameno y venidero y que fuera significativo, no solo en un proceso pues personal, sino también investigativo y de consolidación para pues demás investigaciones o pues en mi labor docente. Quisiera saber también la respuesta de cómo hacerlo de una manera poco propicia o adecuada, pero creo que pues esto mismo es lo que nos permite la literatura y es afrontarnos y enfrentarnos hacia un desconocido que tal vez no es tan desconocido como parecemos. Entonces, eso me parece muy particular, porque es permitirnos alimentar no solo pues, los trabajos en sí, sino alimentar perspectivas, conocimientos, comprenderes, situares, desde los que somos y nos venimos construyendo. Entonces, muchas veces, y al menos en la academia, nos situamos linealmente. Entonces, nos enfrentamos hacia literatura similar y escuchamos y hablamos con compañeros de literatura parecida y compartimos gustos y saberes, y aunque algunos un poco pues, distópicos, no tan alejados unos de otros. Sin embargo, permitirnos, ¿cómo decirlo?, alimentar de este tipo de literatura y de comprensiones, más o menos de la interseccionalidad, de esa multifuncionalidad de lo que es la identidad del hombre y de la mujer en situares tan, pues, tan variantes como al menos es Colombia, como es Latinoamérica, pues da contenidos muy nutritivos para los trabajos. Entonces, yo creo que la invitación es dada hacia salirnos un poco del confort y enfrentarnos hacia aquello que no tenemos tan cercano, pero que después de un trabajo investigativo y después de escudriñar un poco nos damos cuenta que ciertamente y a mi parecer es mucho más significativo. Yo creo que es eso.
Bueno, estoy de acuerdo con David. Creo que sí tiene que ver y sí está relacionado con la zona de confort. A veces uno está muy habituado al espacio en el que se encuentra y salir genera cierto susto, genera cierto temor, y más cuando uno no está habituado, no conoce, no se ha acercado a la investigación, pues valor y recurso fundamental y vital en nuestra formación docente, en nuestro trabajo en el aula, independientemente del aula en la que trabajemos. Considero que todo surge de las pasiones y de los gustos. Todos tenemos gustos y pasiones diferentes. A los que estamos acá reunidos nos gusta la literatura, nos gusta leer, comprendemos el valor del contexto, el valor de la comunidad, el valor de los espacios en los que nos movemos o los que estudiamos, y eso es lo que debemos usar como recurso. Esa debe ser nuestra llave o nuestra herramienta principal al momento de investigar, pienso yo. Lo difícil es empezar, para las personas que nos están escuchando. Lo difícil es como tener ese momento de decir, bueno, voy a tomar este objeto, voy a leerlo, voy a estudiarlo, voy a revisarlo, y voy a encontrar una línea por la cual me puedo mover, porque hay infinidad, ¿no? Nuestro recurso en este momento, digamos el mío y el que están analizando, la antología poética tiene infinidad de líneas, infinidad de caminos que se podrían observar. Entonces es tomar uno que sea afín a tus gustos, que sea afín a tu línea de trabajo y desarrollarlo. Yo creo que eso es lo fundamental. Después de que estás adentro ya no hay forma, ¿no? Ya encuentras más y más cosas y tienes otras más que hacer y encuentras aquí, cositas acá y empiezas a ampliar tu investigación o a crear nuevas investigaciones a partir de eso. Considero que sí, el gusto y las pasiones, saber qué le gusta a uno, saber por dónde puede moverse, también conocer sus recursos o conocer sus necesidades. La necesidad también permite que uno pueda investigar. que uno pueda llegar a resultados. Y no, no es más salir de la zona de confort, lanzarse, coger un objeto de estudio y dedicarse a él. El tiempo a veces es una limitante, las ocupaciones, la academia en sí misma, pero siempre vale la pena arriesgarse un poquito y ya después uno está, ya no puede salirse.
Pues bueno, muchísimas gracias a Alejandra, a David por compartirnos, ¿no?, su perspectiva, su trabajo, y de manera especial pues a la profesora Andrea Guardia también por acompañarnos en este programa, por como ustedes bien lo dijeron, alimentar la perspectiva y ampliar, ¿no?, estos horizontes que también tenemos y ampliar este canon con el que nos acercamos a la literatura. Queremos cerrar este programa, pues, como lo hemos mantenido en esta tarde, con un poema, así que le doy la palabra a Natalia.
Gracias, Alexandra, y a todos y a todas. Sí, nos despedimos entonces con poesía, precisamente para que sigamos escuchando a estas grandes autoras de afrofemeninas, afrocolombianas, ¿no?, que han escrito y nos han interpelado para que lleguemos a ellas. Canto de desamor, de Yesenia María Escobar. Ay, qué pena, niño blanco, que pa' novia no me quieras. De oro has vestido la mano de tu igual que es casadera, pero a mí me has escondido pa' no pasar por la pena de decir que ayer gozaste en los brazos de esta negra. ¿Qué fue de la flor bonita que me llevaste a la hacienda y las frases que al oído decías mientras me quisieras? Vos creíste que soy de palo porque me viste morena o olvidaste las caricias que con tanto amor te diera. En vano lloran mis ojos, en vano mi alma se quiebra. Mamá bien me lo decía, que no fuera majadera, que el blanco, el café se sirve solo para entibiar la lengua.
Gracias, Natalia, gracias a todas las personas que nos han acompañado, que han dejado sus comentarios, sus saludos. Gracias, Natalia, por supuesto, no solo por la lectura, sino también por el programa de hoy. Y bueno, a todos y a todas, pues la invitación, por supuesto, es a que nos acompañen el próximo martes 9 de mayo. Cerraremos esta serie de programas en el marco de Leer desde las Asimetrías, poesía afrofemenina colombiana, con una autora invitada. Así como iniciamos esta serie con la conversación con Belia Vidal, pues la queremos cerrar también con una autora en este pues maravillosa serie de programas sobre este proyecto. Recuerden que nos pueden seguir en El Árbol Rojo, en Instagram, Literatura Árbol Rojo, y en Facebook, El Árbol Rojo, y que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta y de las temporadas pasadas, pues para que también nos sigan, lo recuerden y bueno, nos mantengamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram.